¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? Las mentes, las tenemos limpitas. Las mentes, el cuerpo hay que tenerlo limpito siempre, por supuesto. Pero las mentes también, las mentes es importante mantenerlas limpias, porque si no se nos cruzan los giróscopos que tenemos por ahí y empezamos a desabastecer un poco el intelecto y se nos va la pinza, ¿vale? Así que hay que mantener la mente limpita, limpita, pensar en positivo, siempre, wow. ¿Vale? Apartar el cainismo y qué buen rollo. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Wow. Y tenemos un WhatsApp al que podéis mandarnos lo que queráis. Cualquier información, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cariñito, lo que queráis. 601-604-470. Repito, 601-604-470. Estamos hoy en El Peregrino, en este lugar maravilloso aquí en Monte Carmelo, donde estamos haciendo este programa, por supuesto. Y estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Este tema que estáis escuchando forma parte de los Mashup, los Mashup que tenemos nosotros en el programa que estamos haciendo desde hace unos días, porque nos gusta mezclar. Nos hemos mezclado una canción con otra, dos clásicos, y queda eso, el Mashup que estáis escuchando. Ángel Moreno, que tiene el de hoy.
Exactamente, Mariano, nos gusta la fusión. Hoy estamos escuchando a Daft Punk y los Doobie Brothers,
sí,
con las canciones de Daft Punk, Jet Lucky y sí, The Long Train Running de los Doobie Brothers.
Vale, perfecto.
Lo he visto bien hoy, ¿eh?
Hoy ha estado ahí, la línea. Muy bien. Está mejorando tu inglés, señor. Es que que Ángel Moreno se apuntó a lo del Brexit en su momento y claro, pues fue de los que defendió el Brexit. Y ahora está en la corriente esta de que ya lo del Brexit no sirve porque todos los ingleses se quieren salir del Brexit, quieren ingresar de nuevo en la Comunidad Europea. Así que,
a ver, te voy a aclarar una
también.
Cosa.
Dime.
Que esto es un programa de un momento. ¿Ves? Mi inglés es mucho mejor. Yo aquí lo... Es como lo de los pedos. Pues ya sabes, esto es humor. Son cosas de humor. Pero yo tengo un inglés perfecto en la intimidad.
Nadie ha dicho que no. Get Lucky y Round Train Running, que son los dos temas que hemos escuchado.
Eso lo podía haber dicho yo también, pero vamos.
Sí. Tenemos a Tito Orobio con nosotros, Borio Díaz.
Mi apellido bien por primera vez en 3 años.
Sí.
Mariano.
Sí, señor. Oye, no, que es Tito Orobio.
Ah, Orobio. Es que antes decías Oribio.
No, Oribio decía, pero porque me sonaba lo de Tito Livio.
Es que soy García por mi padre y Orobio por mi madre, que no me parió una vaca.
Claro. Por supuesto. Y dime una cosa, ¿de dónde viene el apellido?
El apellido es un barrio de Guipúzcoa, pero yo soy manchego, soy de Calzada de Calatrava.
Eso es cierto.
Criado en Portugal.
Sí, señor. Puerto Llano,
donde para el ave.
Es el pueblo de las tres mentiras. Ni es Puerto, ni es Llano, ni los de Repsol cobran lo que dicen.
Efectivamente.
Muy bien dicho, muy bien aclarado. Gracias.
Bueno, hoy tenemos a un amigo que viene a visitarnos y a vacilar con nosotros, como hace siempre, porque le encanta. Y vamos, yo es que cada vez que le llamo le digo, oye Rafa, te vienes. Me dice, ahí está el tío. Y se viene.
Wow.
Viene con José Mari y nos lo pasamos estupendamente. Tenemos hoy con nosotros a Rapel, señoras y señores.
Bravo.
Rafa, bienvenido.
Bien hallado, sí, un placer estar con vosotros. Sabes que siempre que me llamas vengo porque lo paso muy bien con vosotros.
Bueno, eso es bueno, eso es importante.
Sí.
Y luego aparte, pues es una excusa también para cenar juntos, aquí por ejemplo en el Peregrino, que no se cena mal. Ya
se cena muy bien.
Efectivamente.
Muy bien.
Y bueno, oye, todo bien, ¿no? Has tenido unos días de ajetreo en verano, porque claro... Tú viajas muchísimo.
Me muevo un poco.
Te mueves bastante.
Hay que moverse.
Además, te dan premios, te dan reconocimientos, tienes que estar en un montón de bolos, porque cada vez te... Hombre, abro el WhatsApp y veo. Felicitación a Rapel por tal cosa. Premio de no sé cuánto. Reconocimiento a Rapel. Estás recibiendo un montón de premios.
¿Sabes qué pasa? Que ya tengo muchos años, sí. Soy mayor y bueno, y gracias a Dios he sembrado,
sí.
La gente me quiere y claro, entonces ha llegado el momento de recibir un poquito de homenaje, premios.
Soy partidario de que los premios se den en vida, tío.
Ah, sí, yo a mí que.
Y los reconocimientos, claro.
Cuando se mueren, se están peleando a ver dónde le ponen una calle. Mira, calle que me la pongan cuando yo viva.
Exactamente.
Y la ponga la placa yo.
Wow. Exactamente.
Y a mí, aunque sea una calle que no tenga salida, me da lo mismo.
A ti que te pongan una rotonda.
Una que no tenga ni portales. O sea, me da igual.
De zona, ¿verdad?
Sí, una calle sin salida. En un callejón, me da igual. Si a mí yo cualquier cosita me vale. En fin, no, para satisfacer el ego cualquier cosa es suficiente. Yo quería hacerte una pregunta porque al hilo un poco, lo estábamos comentando antes de empezar el programa, la cantidad de famosos que se nos han ido en muy pocos días.
Sí, la verdad es que es un poco yuyu, hay que tocar madera.
Hay que tocar madera,
bueno,
¿no?
Que se pare ahí.
Sí, sí.
Que se pare porque en poco tiempo han desaparecido personas muy queridas y la verdad es que, bueno, pues tienen el recuerdo, el cariño de todos.
Por supuesto.
Pero es triste que de repente ya no uno, varios seguidos.
No, y que además acojona, porque te digo, en Estados Unidos hay una máxima que dice que cuando mueren famosos, mueren de tres en tres. Es lo que dicen allí, ¿vale? O sea, dicen fulano, mueren de tal, no sé qué. Bueno, es una leyenda urbana, evidentemente, ¿no? Pero vamos, hay gente que se lo llevan a gala el tema y entonces dicen, bueno, pues esto, a ver. Cuando hay... esas muertes así seguidas y tal y cual. En España no tenemos digamos esa sensación, ¿no? De que cuando se van famosos se van en grupos.
No, lo que pasa, eso no, ni hay ninguna leyenda
yo
sobre
creo que
eso.
No.
Lo que pasa es que, bueno, pues cuando hay uno, dos, tres, ya dices, caray, vaya racha, ¿no? O sea,
sí.
Nos vemos amigos en entierros, en funerales. Y claro, vas recordando vidas y claro,
sí.
pues echas a faltar a personas muy queridas que has compartido muchos momentos importantes y te queda, yo creo que lo bonito es eso, recordar todo lo bueno, los buenos momentos, lo que nos hemos reído, los momentos que hemos compartido, positivos, alegres, Y si ha habido algún día un pequeño enfadillo, un pequeño aquello se ha olvidado.
Se ha olvidado, ya está. No, y de todas formas, cuando se va alguien que es de reconocido prestigio por parte de todos, que a nivel social pues es una persona que ha estado ahí siempre, que lo hemos visto, es como que formara parte de nuestra propia familia, ¿no? Parece que se te muere alguien de tu familia. Hombre, o sea, cuando se nos ha ido, pues por ejemplo, Carmen Sevilla, dices, coño, es que Carmen era como formaba parte de mi familia.
Me ha sido a nombrar mi punto de vista.
Claro,
o sea, porque
Carmen, que
de
yo sé que eras muy amigo.
Todas las personas que han fallecido, a todas les tengo un cariño, les guardo un recuerdo. Momentos preciosos para escribir muchas cosas sobre ellos bonitas, pero Carmen era muy especial. Carmen, sí. Nos conocimos, piensa que yo conocí mucho a su madre, que para descanse, a ella la conocí desde muy jovencita, la conocí en sus matrimonios, una época que vivíamos en la Castellana enfrente por frente a mi casa ella vivía, cuando estaba con Augusto, cuando el niño era pequeño, en fin. Hemos compartido muchas cosas y en mis años de modista yo le hice mucha ropa.
Sí.
Nos hemos reído muchísimo porque ella era una mujer muy divertida. O sea, Carmen Sevilla tenía...
Muy graciosa.
Se reía
graciosa.
Hasta de su sombra. Sí, sí. O sea, ahora el día que ella he tenido... Bueno, la verdad que ha sido para mí un honor organizarla un funeral que nadie se lo organizaba. Entonces, pues bueno, su hijo, yo comprendo que Augusto estaba muy dolido. Han sido... 11 años de una muerte anunciada, porque hasta 11 años con Alzheimer, y también yo comprendo que estar compartiendo una vida con una señora, su madre en este caso, y que iba perdiendo, y cada vez un año, dos, tres, 11 años en esa agonía. Yo tuve la desgracia de que mi madre también murió de Alzheimer, pero mi madre solo fue 4 años de sufrimiento, de angustia, pero Carmen Sevilla han sido 11 años. Entonces yo comprendo que Augusto estaba como traumatizado, y cuando el día que me llamó, que me dijo, ha muerto mamá, pues bueno, le dije, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo? Cuenta conmigo, si te tengo que ayudar, te apoyo en algo, lo que necesites, ¿qué entierro vas a hacer? Nada, nada, nada. No se va a hacer nada. Digo, ¿cómo que no la vas a hacer? Nada, 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 nada. Quiero enterrarla yo solo y que no venga nadie. Digo, pero vamos a ver, tú no puedes tener ese egoísmo, de acuerdo, es tu madre, pero es un mito en este país, es una estrella a nivel mundial. Entonces tú no puedes decir, mi madre el entierro la hago yo solo, 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 no quiero que venga nadie. Bueno. Y bueno, pues nada, ya me dirás si me necesitas para algo. Al día siguiente le llamo a ver cómo estaban las cosas y me dice, bueno, ya lo tengo todo organizado. Digo, ¿dónde va a ser el entierro? Que no, Rapel, que es que no quiero que vengáis nadie. La quiero enterrar en la intimidad. Te la agradezco, pero no quiero nada. Bueno, como yo me entero de todo y tengo contactos por todas partes, pues sí. Ese día, al día siguiente me llaman del tanatorio de Pozuelo, una persona que trabaja allí, y me dice, ¿sabes que tenemos aquí el cadáver de Carmen Sevilla? Y parece ser que va a ser aquí el velatorio. Digo, bueno, pues dime en qué sala está eso. Le voy a mandar una corona de flores. Le dice, no, no mandes nada porque tenemos orden de que si recibimos alguna flor se devuelva. Digo, ¿qué dices? Sí, 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 no podemos. O sea, no, nadie tiene que saber que está aquí. Le llamo a Augusto, digo, vamos a ver, Augusto, sé que está tu madre en este tanatorio. Por favor, no mandes una flor, no mandes nada. Digo, bueno, pues nada, no mandamos nada. Digo, no necesitas que te echemos una mano a algo. Que no quiero nada, la quiero. Yo bastante ya he sufrido y bastante he llorado. Vale. Entonces, bueno, o sea, al día siguiente, a los dos días, le llamo a ver cómo estaba. Y le digo, bueno, ahora que ha pasado ya triste desenlace, me imagino que vas a organizar un funeral. No, 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 de ninguna manera. Digo, pues mira, ahí sí que no estoy contigo. O sea, yo lo siento mucho, pero Carmen Sevilla no se puede ir al otro mundo como si se hubiera muerto el perro del trapero. De ninguna manera. O sea, señora, necesito... Es que yo quiero que tenga un funeral como se merece. Y, bueno, digo, mira, te voy a decir una cosa. No te pido permiso. Te digo que la voy a hacer el funeral. Quiero que lo sepas. Dice, bueno, pues por mi parte ya puedes hacer lo que quieras, que seguro que si lo haces tú estará muy bonito. Ya me dirás algo. Total, que fui a ver al Padre Ángel. Y le dije, Padre Ángel, digo, mira, tengo que hacer ganas de hacer un funeral. Y me dice, pues a mí también se me había ocurrido. Porque le he conocido, le he tratado y era tan buena gente, tan cariñosa. Ella iba, porque yo he estado con ella muchos años, en la fiesta de San Antón, a la bendición de los animales. Sí. Y ella, cuando tenía perro, iba a que le bendijeran su perro. Sí, sí, y yo sí, iba claro, con mi perro. Sí, y hemos estado en San Antón con los perros. Y el Padre Ángel me dice, a mí me gustaría, lo que pasa es que, claro, yo no me atrevo. Digo, pues yo le voy a hacer un funeral. Dice, pues mira, hacemos una cosa, lo hacemos a medias. La misa, lo que es el momento de la parte religiosa, la organizo yo. Déjamelo a mí, por mi cuenta. Digo, no, claro, ¿cómo me voy a meter yo a organizar eso? Dice, el funeral religioso va por mi cuenta. Lo demás, la iglesia es tuya. Pon lo que quieras y haces lo que quieras. Pues la verdad es que hicimos un funeral precioso. La gente salió encantada y yo muy feliz de haberla hecho. Contraté un grupo, una orquesta y unos coros de música sacra que tocaron y cantaron de locura. Llamé a Pilar Jurado, la soprano, y cuando se lo dije, digo, quiero que cantes, yo canto lo que quieras, porque yo adoraba a Carmen, por favor. Ella preparó una salve maravillosa. Le montamos un escenario porque a ella le gustaban las flores blancas. Sí. Bueno, pues todo el escenario se cubrió todo de flores blancas. Bueno, el escenario, el altar. Todo el altar cubierto de flores blancas. Y llevamos un cuadro que le había pintado Nati Cañada, una retratista muy famosa, que es un cuadro precioso, que está Carmen. Esta pintora pinta a todo el mundo todo en tonos pastel, todo muy blanco, es sí. Como si fuera el espíritu de la persona. Uh-huh. Y la había pintado con una bata de cola blanca, el cuadro es precioso. Entonces llevamos el cuadro a la iglesia, se puso en el altar el cuadro todo rodeado de flores. Bueno, no te puedes imaginar lo que fue. La cosa es que el funeral era a las 7 de la tarde y a las 12 de la mañana ya estaba la iglesia llena. O sea, ya no se cabía. Yo no sé dónde vamos a meter la gente. La policía en la puerta, porque yo tuvimos que avisar, porque se supone que iba a haber una aglomeración de público. Llamé a prensa. Tengo que decir que las televisiones se portaron de locura, porque vinieron todos, desde Televisión Española, Telecinco cortó la producción por la tarde, cortó los programas por la tarde, vinieron las cámaras para hacer en directo el funeral, todas las televisiones. O sea, fue, vamos, yo creo que no he estado nunca en un sitio que había habido un funeral, que haya habido ese centrado de todas las cámaras, todas las televisiones interesados por el funeral. Se hizo un funeral precioso, y a lo que os voy. Esa mañana le llamo y le digo, Augusto, digo, hoy te recuerdo que hoy es el funeral de tu madre. Sí, 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 ya lo sé. Digo, ¿no vas a venir? Mira, Rapel, no me pongas en la disyuntiva, porque claro, es que si yo voy, yo no quiero hacer el ridículo, porque claro, si yo voy al funeral, lo mismo me da por llorar. Digo, pero vamos a ver, muchacho, tú eres tonto, lo pareces. O sea, es que no es que vas a llorar tú, es que vamos a llorar todos los que la hemos querido y la queremos. Y tú eres su hijo, pero lo raro es que no llores, lo raro es que te pongas a bailar. Pero vamos a ver, pero es normal. Mira, no, yo voy a pensarlo, lo pienso y luego te llamo. Bueno, al mediodía a las 3 me llama. ¿Dónde estás? Digo, pues en la iglesia, colocando flores, colocando todo, y está quedando el altar precioso. Digo, ¿vas a venir por fin? Dice, verás, voy a hacer una cosa. ¿A qué hora es el funeral? Digo, a las 7. Dice, pues yo a las 6 te mando con un Cabify una carta. Y te pido, por favor, que me des tu palabra de honor, que esa carta no la vas a abrir hasta que no estés delante de la gente en el acto. Digo, bueno, pues yo te doy mi palabra de honor, pero la voy a leer, claro, la podré leer. Sí, sí, sí. Total, que efectivamente a las 6 de la tarde...
Él te autoriza a leer la carta que él escribe sin que tú la hayas leído antes.
Me dijo, por favor, que no la abriera hasta el momento. Joder. Yo pensaba, digo, a ver si en la carta va a decir todos los que estés aquí.
Por eso, arriesgado, digo, claro.
Pero bueno, yo le doy mi palabra y yo tengo una palabra. Digo, no te preocupes, que no. Total, llamé a Parada, que es muy amigo mío, bueno, es amigo de todos.
Sí.
Y le dije, Parada, ¿te vienes conmigo? Porque parece que yo llegar allí a presentar el acto es como que voy yo de protagonista, aquí estoy yo. Me quedaba un poco... yo no me veía en eso. Digo, entonces, que venga Parada, presente el acto y Parada me da paso a mí. Bueno, la iglesia, a las 7:45 me llega un Cabify con una carta a mi nombre, que venía eso de parte del señor Augusto Alguero. ¿Vale? Yo veo la carta cerrada, me subo al altar, Parada saluda al público, damos la bienvenida, se inicia el acto, presenta al Padre Ángel y me presenta a mí. Y entonces cuando yo estoy delante de aquella iglesia que estaba la gente, ya te digo, me recordaba a mí, porque yo veía así desde el escenario, la boda, no tiene nada que ver, pero la boda de Lolita en Marbella, que desde el altar era cabezas amontonadas, aquello era que no se podía respirar. Bueno, entonces cojo la carta, digo, bueno, aquí esta carta me ha mandado Augusto Alguero hijo, y yo le doy mi palabra que yo no la abría hasta que os tengo a todos aquí delante. Sí. Total, abro la carta, y en la carta, pues él, una carta muy emotiva, porque él decía, me daba las gracias a mí, porque sabía lo que mi madre me había querido, lo que su madre, perdón, me había querido, lo que yo le había querido, la amistad tan grande que habíamos tenido, que en momentos difíciles de su vida, que los tuvo la pobre Carmen muchos, de mucha soledad y de muchas lágrimas, pues siempre tenía a su amigo Rapel, que decía, Rapelito, ya me llamaba Rapelito, Rapelito, por favor, que tengo que llorar en tu hombro. Digo, nos veíamos, la hacía reír, la consolaba, la verdad es que fue como si fuera mi familia.
A mí me consta que fue un homenaje, pues eso, totalmente honesto y totalmente brillante, como no puede ser de otra manera, con Carmen Sevilla, ¿no?
Fue precioso. Y en esa carta él me daba las gracias por haber tenido esa generosidad y me decía, como me imagino que la iglesia estará llena de gente y todos amigos, admiradores de Carmen Sevilla, a todos les doy las gracias, por estar en ese acto tan entrañable y tan bonito, en recuerdo a la que ha sido una gran artista, una gran actriz de cine, una gran cantante, una gran persona. Pero no os olvidéis, todos los que estáis ahí, que se ha muerto mi madre.
Claro.
Bueno, decir eso, la gente llorando, gritando, aplaudiendo, no sabes lo que fue. No sabes lo que era. Y bueno, pues estuvo muy emotivo, estuvo muy bien, y le hicimos ese funeral. Y fíjate lo que es la vida. O sea, se le hace el funeral, acaba todo muy bien, y a los dos días me llaman de un compañero vuestro de una agencia que quería hacerme una entrevista en un restaurante de Madrid. Y me cita en un restaurante en Pozuelo, que yo no he ido nunca, y voy a ese restaurante a tener una entrevista con estos periodistas. Y cuando entro en el restaurante, a mediodía no había nadie en el restaurante, y en la mesa al fondo estaba Augusto Alguero, sentado. Y le digo, Augusto, ¿pero qué haces tú aquí? No, es que he quedado con un amigo mío, que nos vemos de vez en cuando, y es como si fuera mi hermano, y hemos quedado para encontrarnos.
Fue un encuentro casual, digamos.
Claro, y tú digo, no, es que me vienen a hacer una entrevista, y bueno, se me abrazó llorando y me dijo, nunca agradeceré bastante con qué cariño y el acto que le has hecho a mi madre, que ha salido en todas partes. Digo, es que tú te creías que no iba a salir un funeral de tu madre en todas partes. Bueno, pues total, el chico agradecido y yo feliz de haberle hecho pues un pequeño homenaje a la que fue, ha sido una gran artista, una gran estrella y para mí una gran amiga.
Claro que sí. Yo sé el esfuerzo que hicisteis, porque me consta, además, precisamente estábamos en el programa cuando me comentaste la idea que tenías y lo que querías hacer, y por supuesto nosotros nos pusimos a favor de obra también para procurarte todo lo que necesitaras para eso, ¿no?
Sí, porque tengo que darte las gracias públicamente, que vosotros me ayudasteis a hacer un vídeo que fue una maravilla de vídeo, porque me montasteis un vídeo de escenas de la vida de Carmen Sevilla y había el final del vídeo.
Sí.
Lloramos todos porque cogiste unas palabras, un testimonio de Carmen Sevilla vestida de rojo, que por cierto estaba en ese vídeo, está guapísima.
Preciosa, sí.
Que fue su despedida el día que se marchó de la televisión.
Sí.
Que acabó su programa de televisión de las tertulias que ella hacía, del cuponcito. Y está ella con un traje rojo guapísima diciendo, bueno, pues es mi último programa, tengo que dar las gracias a todos los que me habéis seguido, a todos los que me habéis querido, que me habéis hecho tan feliz dándome la oportunidad de, a mi edad, estar como una estrella en una televisión en directo. Gracias, gracias, ella haciendo así. Y claro, como estaba diciendo, gracias por haber estado conmigo, gracias por haberme querido. Me voy con el corazón roto, claro. Parece despidiendo de la vida, o sea. Vamos, si graba una despedida del mundo,
sí, no hubiera
aposta,
sido,
claro. No lo graba tan emotivo y tan bonito. Bueno, claro. Ella diciendo ese agradecimiento a las pantallas que se pusieron en la iglesia. Bueno, la gente aplaudiendo, no te puedes imaginar. Los aplausos, la gente llorando, bueno, estuvo muy emotivo, muy bonito.
Pues una fantástica escena la que nos ha descrito Rapel, que me consta que fue muy emocionante para toda la gente que estuvo allí,
muy
que
bonito.
Nos ha estado comentando después. Y bueno,
no
pues,
te puedo decir, perdona que te corte, pero una señora muy conocida y muy famosa, una artista muy conocida, no voy a dar el nombre, se me acerca después al terminar y me dice, Rapel, voy a hacer una nota en mi testamento, que el día que yo me muera, si me muero antes que tú me organices mi funeral.
Wow.
Digo, pues nada, me voy a quedar aquí para organizar el funeral.
Bueno.
Pero muchas gracias. Oye, quiero que me hagas mi funeral.
Una pregunta que yo tengo para ti, desde el cariño, ¿vale? Porque yo siempre he mantenido que tú eres una persona muy sensitiva. O sea, al margen de tu profesión, de las cosas que has hecho, las cosas que haces habitualmente y demás, yo sé que eres una persona muy sensible y que tienes otra visión de las cosas que quizá pues no el resto no tengamos, ¿vale? Y yo te quiero preguntar una cosa. Cuando la gente va a tu casa, en algún momento a alguien que le atiendes y que le aconsejas y que le dices un poco lo que tú ves en ello, ¿ves la muerte?
En mucha gente sí.
Sí.
Y
en ningún caso se lo dices.
Ha habido algún caso, te voy a contar. Yo le he dicho a una persona, no la muerte, pero aconsejarle, por ejemplo, hacer un testamento, hacerse un seguro de vida.
Sí.
Y
hombre, a ver, si yo voy a verte y me dice, mira, tú lo que tienes que hacer es un testamento y un seguro. Y yo ya de entrada digo,
hombre,
chungo pescado, ¿sabes?
Perdona, no te lo voy a decir lo primero, así
claro,
de entrada,
claro, ya,
saludarte
ya.
Y que te hagas un seguro de vida.
Sí, pero el mensaje me va a quedar seguro.
No, pero ha habido algún caso sí. De, incluso algún personaje muy importante que no voy a dar el nombre, lógicamente.
Sí. Sé que tú nunca das nombres de la gente.
Es que no puedo dar nombres ni situaciones.
Y eso te honra.
He compartido y he vivido, Dios me libre. Unos porque ya han fallecido, pero están sus familias. Y otro porque viven, yo no. Pero ha habido algún caso, o sea, donde si yo veo que esa persona debe de preparar, yo te puedo contar una persona, un caso.
Sí.
Una persona que tenía varios hijos, había un hombre muy importante a nivel financiero en este país, y haciendo la sesión, al terminar me dice, bueno, yo no te he preguntado una cosa, tú ves que yo tengo una vida muy larga, que yo voy a tener una agonía larga, porque a mí lo que no me gustaría es tener una muerte así. Y le dije, no, una agonía muy larga no. Yo te veo que tú vas a morir en un accidente. Sí, digo, sí, con lo cual no te vas a enterar. Tú vas a pasar al más allá, que no te enteras. Pero yo sí haría una cosa. Hazte un seguro de vida, porque morirte te vas a morir.
Sí, como
también
todos,
yo
está
y
claro,
todos.
Está claro, sí.
Pero encima, si yo acierto que tú mueres en un accidente, tú tienes una familia importante con varios hijos, y si encuentran que el papá ha hecho un seguro de vida por una cantidad muy importante, te van a recordar con más cariño.
Claro,
porque claro, será una sorpresa de decir, papá, ¿cómo hizo esto? Pues esa persona, su secretaria sabía que había venido a la consulta. Entonces, cuando se marchó, se conoce que al llegar a su despacho lo comentó con ella. Me ha dicho el rapel que haga un testamento, porque para mis hijos, si a mí me pasa algo, que yo voy a morir. Y dice, no me digas que sí, me ve que se me muere un accidente. Oye, pues tiene razón, yo se lo agradezco, voy a hacer. Total, te cuento la historia corta. Hizo un testamento con una cantidad muy importante para su vida y sus hijos.
Sí.
Muere este señor en un accidente y se encuentra la señora, la viuda, que la llaman porque hay una compañía de seguros que la tienen que hacer un pago importantísimo. Sí. Y la mujer, que sabía que él era muy amigo mío, me llama después que ya pasó el entierro y todo.
Sí.
Y me dice, rapero, una cosa muy personal y muy íntima. Mi marido fue a verte y cuando estuvo alguna vez tú le dijiste que él y podía morir en un accidente, ¿tú le aconsejaste hacer un seguro de vida? Digo, ¿eso por qué me lo preguntas? Dice, porque mira, yo sé que habías tenido tu consulta porque me lo contó la secretaria, que le habías dicho que hiciera un seguro de vida.
Sí.
Y mi marido era anti eso, o sea, él hacer un seguro de vida.
No se le hubiera ocurrido nunca.
Nunca.
No sé,
es más, cuando a veces hablábamos, le decía, anda, ya que yo me muera, pues ya os quedará dinero para repartiros. Yo, uy, por Dios, hacer un seguro de vida, anda, ya que me muera, que me entierren. Dice, me he encontrado con que nos ha dejado esta cantidad de dinero y he dicho, esto fue porque me lo había chivado la secretaria. Digo, pues sí, se lo dije, digo, y la verdad que no es una cosa muy agradable de recomendar, pero dice, pues mira, nos has puesto en casa, porque nos ha venido muy bien el seguro que hemos cobrado. Entonces, ¿ha habido algún caso en el que, bueno, pues si yo veo que en un momento dado, o gente, hay gente que hacer el testamento, hay mucha gente que yo le digo, vamos a ver, si tienen muchos negocios, muchas inversiones, le digo, vamos a ver, ¿tú has pensado ya que tú faltes cómo lo vas a repartir todo? Hay gente que dice, ah, mira, la que yo me muera, anda, que se maten por todo. Pues no es eso. Yo no pienso así. Por irnos vamos a morir todos. Y tú tienes varios hijos. Bueno, para llevar a un hijo que sea, se porte mejor contigo, un hermano, una cuñada, un sobrino, una persona de servicio, alguien que tú le quieres beneficiar. No te cuesta nada, vas a un notario, haces un testamento y haces un poquito, un reparto más ecuánime para que a todo el mundo le toque un poquito de lo tuyo. Chico, que cuanto más tarde se morirte, mucho mejor, pero el día que te mueras, no
ya
sabes
lo tienes,
con qué cariño te van a recordar.
Claro, claro.
Y bueno, hay mucha gente diciendo, la verdad, te voy a decir, en eso son más valientes señoras. Yo tengo señoras que han venido a la consulta a hacer el testamento conmigo. Mira, rápido, voy a hacer un borrador. Tú conoces mi familia, mi hijo, mi hija, mi nuera, mis nietos, y yo quiero hacer un testamento contigo. Tú sabes, conoces mi familia, sabes cómo se están portando unos con otros. ¿Tú cómo harías? ¿Esta casa que vale tantísimo para quién? ¿Este cortijo que tengo, no sé, este piso de Marbella, esta casa de Valencia? ¿Tú cómo lo harías? ¿Lo harías entre dos? Mis dos hijos se pueden matar por la misma casa. O sea, y hacemos el
compromiso que no veas, ¿no?
No, yo digo, mira, yo lo haría esto. A lo mejor esta nuera es buenísima para ti y yo le haría una mejora. Pues tienes razón, fíjate, no había pensado. Porque en realidad cuando yo estoy mal es la que me cuida. Digo, pues a esa la tienes que dejar un
poco
mejorada.
Después también,
bueno,
claro.
Pues yo lo he hecho y luego esa persona ha muerto.
Sí.
Y me encontré con la familia y dice, no sabes qué sorpresa, mi suegra. Oye, me dejó unas joyas que yo, ¿cómo me podía? Y yo me callo, claro, no le va a decir, pues mira, ese testamento se hizo en mi casa. Pero bueno, para que la gente sea feliz. O sea, si puedes hacer que que sea la gente un poco más sensata y que también repartan a la hora de morirse, sean generosos con los suyos, con quien los han cuidado. También hay que ver también por los que se quedan.
Evidentemente. Claro. Tengo muchas más preguntas para hacerte que tienen relación con esto y con otras cosas más, pero vamos a ir un momentito a las horarias. Desde aquí, desde El Peregrino, donde estamos haciendo este programa en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y vamos a ir un... Pues nada, en un momentito volvemos. Ni os mováis, por favor, porque tenemos muchas cosas con Rapel que hablar, que son muy interesantes y que ya veréis que nos va a dar mucho, mucho juego. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo, ya sabéis, en
donde
este
los
lugar.
Marqueses.
Sí, donde los marqueses. No puede ser de otra manera. Ahora continuamos. Hoy tenemos a Rapel con nosotros, que nos está contando cosas muy interesantes y algunas que nos va a contar ahora también. Tenemos a Ángel Moreno, por supuesto, a Tito Robio con nosotros también. Y Ángel tiene una sección hoy que nos quiere hacer.
Yes, claro. Yes, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Yes.
¿Qué no voy a tener yo para ti, Mariano?
Rapel, sabes que Ángel Moreno está con su inglés a tope, está dándole caña y tal.
¿Qué no va a saber Rapel de mí?
Bueno, saber sabe todo.
A estas alturas de la vida.
A este señor lo quiero mucho, le tengo un respeto enorme. Sí. Y que por si la gente no lo sabe, este señor fue el inventor del programa Tómbola.
Eso es.
Wow. Que ha sido, la verdad, y es un programa que ha sido, bueno, pues hombre, bandera marcado, en las televisiones en este país.
Ha marcado
país.
Un antes y un después.
Hombre, por favor. Todo lo que ha habido después de programas de corazón y de follones y del cotilleo, de no sé, sí, todo sí. Han sido copias, pero como el Tómbola, ninguno.
Claro, ten en cuenta que el Tómbola es un poco a imagen y semejanza de Ángel Moreno. Él es así de combativo, de
ese
chuma.
Programa fue un bombazo, sí. Porque hay que recordar que es que no es que se hablaba de la gente, es que encima él llevaba a los personajes allí. Que no es como en una tertulia de televisión que los periodistas se sientan, hacen su papel y hablan y critican y comentan cosas de los famosos. No, en el Tómbola
el famoso
los famosos
estaba delante, allí.
Estaban sentados.
Y personajes como Carmen Sevilla estuvo en Tómbola y varias veces, o sea que no fue ni una ni dos.
Sí.
O sea que iban personajes de enjundia, empezando por Rapel, por supuesto.
Y yo la etapa mía de Tómbola la recuerdo con mucho cariño.
Y yo también. ¿Qué te iba a contar?
Nunca me invitaste a Tómbola, Ángel. Tengo que decírtelo.
Hicimos algunos programas de bombazos, requete bombazo, vamos.
O sea, a mí nunca me invitaste a Tómbola.
No,
Ángel,
porque no, es que me hubiese sentido mal.
Ya.
Mira, entre las muchísimas, así, sacando, deshojando del programa. No sé si tú recordarás un programa que llevaste. Se sentó en el sofá María Jiménez y Pepe Sancho.
Oh. Mira, de ese día no se me
escucha. Wow. Y ellos se habían vuelto a unir después de los años, se casaron otra vez.
Sí.
Y los llevaste al programa.
Sí.
Y a mí me tocó tener que salir al sofá donde estaban los dos para hablar de los dos. Sí. Los dos, tengo que decir, para descansar los dos, eran muy amigos míos, muy, muy amigos los dos. Y yo sabía tantas cosas de los dos porque las he compartido. Yo estaba en la Feria de Sevilla invitado por María Jiménez en su casa. Uh-huh. Hemos ido de cachondeo, de juerga. María era divertidísima. Y Pepe era, en su mundo y su gente, muy divertido. Y cuando vamos a entrar al plató, me coge Pepe y me dice: bueno, guapo, a ver el toro que vas a torear esta noche. Digo, ¿por qué? Dice, porque estamos los dos juntos en el sofá. Y a ver qué nos dices, que no te partamos la cara.
Wow.
Y digo, pues no te preocupes, que ya lo torearé y vais a quedar contentos vosotros y contenta la audiencia. Y la verdad es que hicimos una faena preciosa. Los dos se levantaron encantados, me dieron un abrazo, estuvieron muy contentos. Contamos muchas cosas, pero lo que no había que contar ni nombrarlo no se contó. Entonces ellos salieron por la puerta grande y yo por el Arco del Triunfo.
O sea, que hiciste una faena de aliño, que se
sí,
llama.
Sí, ¿eh? Pero yo ese programa no lo puedo olvidar porque esa parte del programa que cuenta Rapel, yo no la vi porque fue de las pocas veces que me marché del programa.
Qué sinvergüenza.
Porque, a ver, cada uno tiene sus amigos. O sea, yo admito que María Jiménez y Pepe fueran amigos suyos. Amigos míos no lo eran. Y ese día, un poquito antes de salir al programa, yo tuve en la sala de catering tuve un enfrentamiento con Pepe Sancho bastante desagradable.
Ah, sí, te tuviste que marchar tú.
Sí, porque era o
le... Para evitar más problemas,
sí,
¿no?
Sí, o le digo que no salga ya al programa, sí, o mejor me voy y no quiero escucharle porque voy a tener que contar lo que me ha dicho. Porque era muy dado a que, vamos,
me dijo
que yo estaba robando el dinero de los valencianos. Le dije, sí, mira, sí, digo, compañero, el que está robando eres tú, que te estás cobrando un talón,
bueno,
en este momento.
Bueno, hace falta que le diga, porque ahora él ya no, no se puede defender. No, de todas formas,
no, pero, a
Ángel,
ver,
tú
que
entonces...
Yo sé que es amigo, no, que cada uno...
Mira, eran amigos míos los dos, pero sí. Pepe, en paz descanse, era una persona, un señor muy conflictivo.
Sí.
Era una persona con un carácter muy difícil, y era muy difícil, o sea, llevarte bien con él,
sí,
porque es que de repente estabas hablando y le veías eso, a lo mejor estábamos en una mesa, yo estaba hablando riéndome con él y con el de al lado, él se volvía y le ponía a parir. Aquello que dice, pero bueno,
quiero saber si tú fuiste honesto con Pepe. Cuando hubo ese enfrentamiento verbal, digamos, ¿tú le informaste de que tú eras cinturón blanco de karate?
Ya.
Le dijiste, Pepe,
comencé la conversación.
Le dijiste, no sabes con quién te estás metiendo.
Y le dije,
dice la verdad.
Sí. Exactamente. Digo la verdad, que sí, ¿no?
Sí.
Ha salido que sí del polígrafo. Bueno.
No, me lo acabo de inventar.
Ah, vale. Bueno. Bueno, yo se lo dije, pero la verdad es que fue muy desagradable lo que acaba de decir Rafa.
O sea, era conflictivo, ya lo sabes.
A ver, y además muy sobre todo cuando tú estás cobrando. En el momento en el que estaba pagando la de producción un talón, que me dijiste que yo estaba robando del erario público de los valencianos para hacer telebasura, le dije, compañero, tú estás aquí. Y aprovechando que estaba un amigo nuestro en Valencia, Pacho Céspedes, dando un concierto, me dije, pues mira, va a ser que me voy al concierto. Porque yo no, con este señor no le voy a despedir porque no... Y aparte, yo también, o sea, la vida de Pepe Sancho y María Jiménez tiene muchas cosas por contar que no se han contado ni se contarán, pero que...
Yo, mira, perdóname, ahora...
Es que, lo siento, Rafa, que son no, tus no, amigos, pero es que...
No, perdona, no, no, vamos,
desde la distancia...
Ella tenía un carácter, ella era muy impulsiva, pero él era
desagradable cuando
a
quería.
Veces en un momento dado, yo presenciado, no voy a contar ni con quién ni cómo fue, pero yo presenciado, yo que soy súper pacífico, en un local público, una noche que estábamos un grupo de gente, él empezó de repente a pegarse de guantazos.
Sí,
pero no, pero a pegarle golpes a una señora que yo me metí por el medio, digo, ¿estás loco? Pero estás loco, Pepe, por favor. No. Estamos en un sitio público. Tú no puedes, ¿pero qué haces? Y bueno, fue muy desagradable porque él perdía el control. O sea, se le iba la olla y no sabía lo que hacía. Entonces,
por eso, claro, Rafa, yo teniendo en cuenta que era cinturón blanco de karate, sí, dije, no me voy a meter, porque los que somos, claro, cinturón blanco de karate no podemos pelearnos en vuelo.
De todas formas, fíjate, desde la distancia y con el tiempo que ha pasado de todo esto, sí, yo hago una reflexión. O sea, tú has empezado, hemos empezado el programa diciendo... en concreto, Rafa Rapel ha dicho que te quiere mucho, que te respeta.
Y yo
creo que tú no le quieres tanto a Rafa ni... A ver, yo lo voy a explicar la reflexión que yo hago. Tú tienes una movida con Pepe Sancho que era conflictivo, digamos.
Sí.
Hemos quedado de acuerdo en que es una persona conflictiva. Mm. Tú te vas a ver un concierto de Pancho Céspedes,
sí,
dejas a Rapel con todo el mogollón, o sea, no solo con Pepe, sino con María, los dos,
sí,
que eso era como el agua y el aceite, y además, y es una cosa como, ¿has visto las bombas esas que la van y del junta el cable rojo? Pues igual, eso
pues mira,
era lo mismo, era una bomba de tiempo.
Te lo voy a aclarar.
A ver.
Mira, es como si yo...
no te disculpes, ¿eh?
No,
el hecho ya está.
No. O sea, es decir, yo, si mis hijas pequeñas, y un día me tuviese que haber ido... Yo, en mejores manos que Rafa, no hubiese dejado a, claro, Pepe Sancho y a María Jiménez,
sí, sí,
porque sabía que en manos de Rafa,
claro, claro, no,
iba a salir bien el
programa. Lo de las manos está estupendo, pero ¿dónde está el cariño por Rafa? Que ahí se podía haber escapado alguna y se lo hubiera llevado...
No, con ellos, no.
No, porque...
Digo yo, no, no sé.
La cosa es que era complicada para mí, porque claro, yo tenía que adivinar cosas de las personas que se sentaban,
sí,
que les sorprendieran, porque claro, si tú venías al programa y yo te contaba cosas que lo sabe todo el mundo, que se ha publicado,
sí, pues,
no tenía gracia. Claro. La cosa era... en las cartas, en lo que yo hacía las adivinaciones por distintas formas,
sí,
adivinatorias,
que salieran hechos
cosas factibles, que ellos exacto. mismos se sorprendieran. Claro. Que dijo, pero ¿cómo puedes ver esto? Claro. Uy, ¿cómo puedes ver lo otro? Uy, pero fíjate, o sea, sorprenderlos, pero claro, sorprenderlos a los dos.
Claro.
En algo bonito.
Claro.
Algo, wow. algo que la gente viera, ay, mira lo que está opinando rápido. Y que ellos se levantaran contentos. Sí. Era, ya te digo, cuando fuimos a entrar, él, Pepe, muy irónico, me dijo Pepe, pobre que pase, no sé. Menuda jugadita tienes esta noche. A ver con qué nos sorprendes.
Claro. Sí.
Porque para quedar bien con Dios y el diablo, claro, es que yo tenía que quedar bien con la audiencia, bien con ellos y sorprenderles y no meter los dedos en la llaga. Sí, sí. Entonces, claro. Sí. Pero bueno, quedó muy bien. Ay. La verdad es que fue un programa, pero que yo es de los programas de Tómbola. Y fíjate que estuve 7 años con ellos todas las semanas.
Sí.
Fueron 500 programas que hice de Tómbola.
Sí.
Creo que es de los entre los 4 programas más complicados que yo tuve cara al público con las personas adivinándoles, porque es que los dos eran dos bombas de relojería y los tenía que torear a los dos y quedar bien con todos, ¿no? La verdad, lo hicimos y quedó bien.
Que voy es que este es sinvergüenza, porque no le puedo llamar de otra manera. Te deja solo ante el peligro.
Perdona.
Eso no se le hace a un amigo.
Me pagaba y pagaba muy bien. Porque hay que decir
esto es otra cosa.
Lo que ellos pagaban, bueno, aquellos señores se sentaron los dos. Yo creo que no habrá habido ningún programa de televisión, ni de revista, ni de nada, que les dieran el cheque, no sé, ni me importa,
mucho.
Que este señor les pagó aquella noche por tener a los dos juntos. Porque en aquel programa se pagaba, vamos, en aquellos momentos eran millones de pesetas.
¿Se puede decir cuánto pagabas ese día, Ángel? ¿No puedes decir? Oye, si quieres, que tampoco te...
De 5 no bajaba.
De 5, o sea, 5 millones a cada uno de ellos.
Saqué, no, en conjunto.
En conjunto, o sea, 2,5 millones.
Pero todo lo mereció porque esa vida loca. Madre mía.
La vida loca de céspedes, dices.
Sí, sí, ya.
Que digo que 2,5 millones para cada uno. Sí. O sea, les pagabas igual a los dos para que, claro.
Me costó no quitarle el talón a Pepe.
A Pepe.
Uy, cuando lo tenía en la mano dije, mira, vamos a robar un poquito menos hoy y te voy a quitar a ti el talón y lo voy a dar aquí la salida. Pero bueno. Bueno, son cosas del directo, que se decía. Pero a ver, es que era muy desagradable, o sea, que era un grandísimo...
¿Con alguien más tuviste problema, aparte de con Pepe Sancho?
Contigo.
No, aparte, los problemitas que tienes conmigo ya sabemos cuáles son.
No, la gente no le da igual.
Yo digo, aparte de Pepe Sancho, ¿tuviste algún problema gordo? Quiero decir, o sea, a ver, problemas siempre hay, ¿no? Disparidad de criterios, cada uno piensa una cosa.
Hombre, un programa que es historia en la televisión, con Chabeli, la hija de Julio Iglesias, que se levantó
y se insultó a todos. Insultó
a todos y se marchó del plató.
Sus
motivos tendría también, porque si le estaban dando mucha caña.
Cállate.
Pobrecilla.
Hombre, decirle que te parecen las fallas y que es la paella y no sabes lo que son las fallas. El día 13 de marzo.
Porque ella estaba en Valencia, otra cosa. Ella estaba pendiente de...
Un poquito, no sé qué te voy a decir yo.
No estaba informada.
No, la chica no está informada de por sí. Yo creo que ella no se ha informado nunca. A ver, yo no tuve... O sea, yo enfrentamientos en Tómbola personales, no. De hecho, con la gran Carmen, o sea, que yo me llevaba muy bien con Carmen Sevilla, sí hubo un día que tuvo un gesto feo conmigo, pero que sacó unos trapos sucios, reales, a Carmele. Tenía un enfrentamiento entre ellas y sin avisarnos leyó algo que no tenía que haber leído, pero luego me pidió mil veces perdón. Ay, Angelito, lo siento.
¿Quién fue la que leyó? ¿Carmen?
Carmen, sí, contra Carmel. Tenía un enfrentamiento duro y sin avisarnos Carmen, un día que vino, pues leyó
algo que no...
Sí, contra Carmen. Entonces, al salir le dije, Carmen, ¿cómo? Ay, Angelito, perdóname que no te he hecho. Y digo, ya sé que no es contra nosotros. Además, ¿qué quieres que te diga? La audiencia ese día fue grandísima. Pero yo, Carmen, fenomenal. Pero la única persona que es, lo siento, que falleció.
Hay una anécdota, yo no sé si estaba Rapel o no, pero yo he leído en tu libro algo relacionado con una pistola.
Sí.
¿Alguien sacó una pistola en tu programa?
No, le recordaron que él había sacado una pistola con la culeta, ¿cómo se dice? Donde se hacían las...
La culata.
La culata, eso. Gracias, Tito. Plateada. Sí. Andrés Pajares, sí.
Wow. El
por entonces yerno de Andrés
sí.
Le sacó el tema por teléfono. una noche.
A ver, a ver, a ver si yo me entero. El que sabía, el que había sacado la pistola con las culatas, con las cachas de.
El yerno decía de que eran tres pájaros.
Dijo que eran tres pájaros. Y Andrés, por supuesto, dijo que no era verdad, ¿o sí?
Fue una noche muy desagradable, Andrés. No fue una noche. No, yo creo que
pero
sí estaba.
Él confirmó Ramel, el extremo.
Yo estaba esa noche. Sí, yo estaba en todos.
Sí,
yo estaba en todos.
Es que además. Es que Andrés además dijo que traía unas cintas de audio. Había habido una escena desagradable con la hija, con Maricielo, en la casa. No se sabe bien qué había pasado. Andrés no venía en las mejores condiciones ese día, estaba muy nervioso.
Sí.
Amenazó con unas cintas y todo. De repente llamó el yerno. Y claro, nosotros le dimos pasos y la cosa se fue calentando hasta que le dijo que tú sacaste una pistola con la culata plateada. Y ahí fue un momento muy de los más tensos, yo creo que el más tenso junto con... Lamentablemente tengo que hablar de... Andrés está perfectamente, vamos, yo he coincidido con él hace poco por la Gran Vía, no nos saludamos porque nos... No, o él no se acordaba de mí, yo no le iba a saludar porque tampoco es, pero también, hombre, días desagradables como con Jaime Hostos, eso, con Jaime Hostos no era desagradable, eran sudores fríos los que te caían.
Jaime,
Rafa se está partiendo.
Jaime Hostos también, un personaje también complicado, ¿no?
¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas que fue un bulo. Pero un día que vino Jaime Hostos, me viene una azafata asustada que los periodistas dicen que Jaime Hostos ha venido al plató con una pistola. Coño. Y yo diciendo, vamos a ver. Se ha tenido que pasar por el control, que había un control, ¿te acuerdas, Rafa?
Claro.
Sí. Digo, eso es imposible. Eso es imposible.
Ese control no funcionó nunca.
No.
Yo pasaba con los bastones y no decía nada.
Ah, pero es que yo le... A ver, Mariano, cuando tú pasabas yo le decía, quítalo que Mariano va a pitar.
Ah,
y
vale,
no,
vale.
Eso wow. Es mentira.
No,
¿ves,
no,
ves,
claro,
ves,
claro,
ves.
Eso no. No, no. La verdad es que Jaime Hostos nunca jamás llevó una pistola al programa jamás. Pero también es verdad que era un toro y nunca mejor dicho, difícil de lidiar sí, Jaime Hostos, ¿eh? Sí, sí.
Eso es verdad.
Rafa no ni asiente ni no
prefiere que Rafa, no, Rafa estaba en todos los programas.
No, sabes que ha habido momentos en Entomola de mucha tensión, ¿eh?
Te pagaba bien este
de
tío,
maravilla.
Sí, ¿no?
O sea, yo te puedo decir que lo que me pagaban en Entomola no me lo ha pagado nadie.
Pero también tengo que decir que en esos 500 programas que fue Rafa Rapel, Rafa sí. Para mí, para ti, para todos, es decir, en los 500 programas que fue, cada día llevó una capa, una túnica distinta y que yo estoy, eso sí, tengo una pupita, tengo una herida en el corazón que Rafa todavía no me ha invitado a ir a su museo a enseñarme todas las túnicas
que conserva. Que las tengo todas.
Pues a mí, sí, todas. A mí sí me ha invitado.
Era broma, Rafa.
Pero también toca a mí sí me ha invitado.
Ya. Pero es que Rafa ya me dijo que tenía todas las túnicas. O sea, es que cada día. Y no solamente.
Todas
eso.
Las que sacó,
sí,
cada una de ellas.
Pero,
señores, cada día era diferente.
Sí, vamos a ver, es que Rafa tiene algo. Que la gente, bueno, por lo que ha contado Carmen Sevilla, lo puedes entender. Pero Rafa es un señor muy, muy, muy generoso. Extremadamente generoso.
Mira, yo te puedo contar que las juergas que nos hemos corrido en el Tómbola,
sí.
Cuando acabábamos el programa, yo en aquella época tenía una limusín. Una limusín que compramos en Estados Unidos y yo iba, ellos me pagaban el viaje en avión, pero para bajar a Valencia. Y nosotros íbamos con mi chofer y la limusín. Ellos, a cambio de que no me tenían que pagar el hotel, pagaban también la habitación para que pernoctara esa noche el chofer. Pero es que cuando acababa el tómbola, nos metíamos en esa limusín, desde Carmen Ro, la directora. Bueno, todos nos metíamos al limusín, nos íbamos de cachondeo por Valencia.
De Carmen, me di de otra gente que montó en el coche, de Carmen Robert, por no.
Qué mal rollo.
Bueno, digo desde la directora hasta el último. O sea, coche, si era un coche que cabíamos 8, íbamos 18.
Sí.
Y entonces nos íbamos a pubs de Valencia, a sitios. Bueno.
A La Habana, ¿te acuerdas? Había una discoteca. Aquí era el Gabana y allí era el La Habana.
Donde los marqueses.
Ahí, exacto, justo a la derecha. Pues mira, yo tengo que decir. a mí Rapel me,
o sea,
hizo...
Perdona, yo me imagino que el numerito sería, o sea, llegar allí a la entrada de la discoteca,
con todo,
abrir la limusina y empezar a salir toda la gente de
todo el tómbola, todo el tómbola.
Gente súper conocida.
Daniela Cardone y sus Lolas, bueno, es que era una cosa... Y a lo que iba, o sea, Rapel, él no se acordará porque...
¿Por qué dice Daniela Cardone y sus Lolas?
Porque yo, con Daniela Cardone, es la mujer más encantadora, más guapa, más simpática y con más clase que yo he conocido.
Pues no entiendo por qué le dice con sus Lolas.
¿Por qué?
¿Por lo de su marido?
No, no. Yo tengo que decir, en ese momento yo tenía pareja, o sea que... Y además, de hecho, mi pareja...
Eso, ni que eso te hubiera importado a ti alguna vez. Venga, no.
Pero eso, mi pareja, Sonia venía conmigo. Ya. Venía conmigo, entonces yo me llevaba muy bien con Daniela, la argentina. Y entonces, bueno, no guapa, lo siguiente. Y muy simpática, nos daba un juego tremendo. Pero hablaba con mucha gracia. Entonces, cuando íbamos a tomar ya una copa, estaba mi pareja conmigo, o sea que no, yo no tenía ninguna... yo le decía... Ya,
el viejo truco de estar mi pareja conmigo.
Yo le decía, Daniela, por favor, dime otra vez lo de cómo tienes las Lolas. Y se cogía, las Lolas en Argentina son los pechos. Y entonces decía, wow. Es que mis Lolas... Y yo eso, wow, a mí me ponía... Wow.
Que sabes, caían dos lágrimas.
Tú sabes que el marido de Daniela Cardone, el marido, o sea, el padre de su hija en concreto... es uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de Argentina.
Bueno, fue, se divorció.
Bueno, digo, en ese momento ella tiene una hija con este señor, que fue el que le operó las Lolas, como tú dices.
Bueno, yo creo que eran naturales, ¿eh?
No.
Pues ahora te enteras que eran retocadas. Sí. Mira.
Oye, por cierto, y una cosa, antes de que acabe el programa, que está haciendo cuentas, Rafa, ¿yo no te debo tres programas de tómbola que te dejé de pagar?
Sí, yo lo sabía, sí. Pero a ver, no he querido comentar nada porque Rapel es tan honesto que
yo
me
no
ha dicho
de recordar
no
nada.
Comenten nada. Yo sé que me debe, pero no sé ni cuánto ni nada. Pero digo, bueno,
eso es admite verdad. Billetes de 500, te puedo pagar con billetes
me
de 500.
Puedes pagar con lo que te dé la gana.
Sí, me firma. Aquí te trae una facturita y.
¿Y dónde lo cambio yo esto de 500?
No, pero si es para Rapel, no para ti.
Ya, pero a lo mejor yo me llevo una comisión por sacar el tema.
Bueno, pero eso es cosa de Rafa, pero eran dos o tres, no sé si...
Hemos pasado...
¡Qué memoria! Cada vez tengo peor memoria, Dios mío.
Ahora que recuerda él eso, lo pasábamos tan bien, y aquellas juergas que nos íbamos luego por Valencia con la limusín, y lo que tú dices, parábamos en una discoteca.
Que se montaba noche, el pollo, claro.
Y éramos como 15 personas que bajábamos de la limusín. Wow. Y le decían, anda, mira, fulano, el otro, todos los del programa. Y bueno, nos hemos reído. Oh, bueno, que daba gusto porque había una armonía.
¿Os invitaban a las copas en los sitios?
Hombre, vamos a ver. En el Habana fuimos dos noches, entonces... Íbamos con el pueblo, o sea, con la gente. Pero ya vino el dueño y dijo, oye, ¿vais a venir todos los días del programa? Y dijimos, bueno, pues sí. Oye, un privado. Y teníamos un privado ahí. Pero claro, se llenaba la discoteca los jueves. Que había tómbola, estaba llena la discoteca porque iban todos. O sea, iba el Conde Lequio, iba Ángel Moreno. Iba Ángel Moreno también alguna noche. Ángel Moreno también volvía a estar alguna noche. Y bueno, y gente tan famosa como Ángel Moreno.
Pero dime una cosa, si tú en ese momento eras bastante anónimo porque tú estabas detrás de las cámaras.
Claro. No, pero ¿vale? Le conocía a todo el mundo.
¿Te reconocía seguro?
Dios, claro.
No, yo estaba detrás de las cámaras y de todas las camareras.
¿No te arrimabas tú a ello un poco para decir, bueno, no, que yo soy amigo de estos?
Todo el mundo sabía que era productor, que era el gran jefe.
Pero ¿por qué se habría encargado de decirlo?
Se notaba, porque claro. Todos le tratábamos con una deferencia especial, o sea...
Claro, todo el mundo te hacía un poco la roja, ¿no?
No, eso no.
Mira, y a lo que iba, no quiero dejar este programa sin decir... Rapel me regaló, o sea, muchas velas de las que llevaba, que a mí me encantan las velas, o sea, me encantan. Pero no para
¿qué
echarme...
¿Qué velas?
No. Pero me regaló una cazadora, entre otros...
Ahora vamos a mirar de lo que
pero...
Anda ahora.
Rapel, ¿y sabes lo que he tenido hasta hace muy poquito tiempo? Me regalaste una manta de estas para ponerse en casa, que era como de leopardo, como de eso... Y esa ha estado en mi casa hasta hace dos o tres años. Y siempre que me la ponía, digo, este es un regalo de Rafa.
¿Y por qué? Pues hasta, qué bien, ¿y dónde está ahora?
Porque ya ya muchos años y mucho gusto.
Ya han pasado tantos años.
Y es que
¿cómo puedes tirar a la basura un regalo de ese tipo, tío?
A ver,
Es que o sea, esa... eso no dice mucho, no, no. A tu favor,
a ver,
Ángel.
Mariano, no voy a contar.
Y ahí entra el principio de que tú no quieres tanto a Rafael,
no,
como
sí,
dices.
Sí, sí, Rafa, te puedo decir entre tú y yo, con esa manta en el suelo, he pasado noches muy felices acordándome de ti.
Y estoy echando un polvo encima de la
manta. Exactamente.
¡Qué bien! Pues qué gusto. Pues qué gusto que en esos momentos te acordaras de Rafa.
Sí, una celebración cualquiera.
Yo te digo una cosita. Por ejemplo, tú tirarías a la basura algo que te ha regalado Rafael. O sea, ya por el hecho de
que
ser
no
Rafael,
lo tiré, que
no lo
tiré.
Puedes tirar. Pero
no,
aparte, si es amigo
mucho,
tuyo.
Que lo usó mucho.
Que se caía yo, ya, se caía solo, ya era...
Mariano, el leopardo ya no tenía mancha.
La tuve que lavar muchas veces.
Mira, yo de Rafael Francisco para allá, Pinilla, no puedo tirar nada porque siempre que me lo encuentro por Madrid me da dos besos y un abrazo y es de las mejores personas que yo conozco.
Bueno, la verdad es que voy a venir aquí todos los días.
Además, este programa es balsámico porque acaba de venir el Rafael y venía súper triste porque acaba de enterrar a una amiga suya como es Carmen Sevilla, la tía Carmela. Y está ahora mismo con una felicidad como es él, porque a mí no me gusta verlo triste, porque es de las mejores personas que yo
conozco. Y yo te digo una cosa, mucha gente que va a verte, y esto te lo digo porque lo sé, ¿vale? No hace falta que yo pregunte porque eso se sabe. Mucha gente que llega con tristeza, con problemas, con muchos rollos y tal. O sea, sabéis que los psicólogos, que los psicólogos necesitan un psicólogo, un terapeuta personal, para que ellos no se inmiscuyan demasiado en los problemas que les cuenta la gente, eso lo sabéis, sí, ¿no? Bueno, ¿tú en algún momento has necesitado de algún psicólogo, de alguien que te apoyara, de algún terapeuta para liberarte un poco de todas esas presiones que la gente te cuenta?
No, porque tengo una facilidad para poder ayudar a los demás, meterme un poco en sus vidas para tratar de salvarles a veces situaciones trágicas, porque sí, a veces vienen a mi casa gente con unos problemas que no son problemas, son problemones.
Sí, son problemones, está claro.
Intento en todo ver la parte positiva, a ver cómo pueden salir de esas angustias. Entonces, pues igual le puedo recomendar en un momento dado un médico, una terapia, un abogado, gente para sacarles de un apuro, muchas cosas.
Sí, ¿tú nunca das un consejo que daría un profesional, digamos un especialista? O sea, si alguien tiene un problema médico, tú no le vas a decir, mira, tienes que hacer esto. No. Vete a ver al médico, tío.
Imagínate que me viene una persona que está con un tratamiento médico, pero es que la verdad yo tendría que... Si yo supiera un neurólogo, bueno, digo, yo te voy a mandar al mejor de España, que da la casualidad que es amigo mío.
Sí.
Yo llamo a ese médico y digo, mira, tienes que atender a esta persona, por favor, no le cobres. Y a lo mejor es un agente, uno con dinero, otro sin dinero. Es igual, es amigo mío, es cliente mío, pero está en una situación que lo tienes que ayudar. Yo te puedo decir que hay un médico en Madrid importantísimo que me llama la Madre Teresa de Calcuta. Porque cuando le llamo le digo, mira, por favor, te voy a... Ya está la Madre Teresa de Calcuta, venga, que lo voy a atender. Y para mí es una satisfacción que luego esa persona va, ese médico le ha atendido, le ha sacado de una situación o le ha operado de algo muy importante. Y luego el agradecimiento de esa persona, decir, es que yo no podría imaginar nunca, Rafael, que ese médico me llegara a operar. Yo te puedo contar así rápidamente una anécdota que me viene ahora a la memoria. De repente viene una chica a mi consulta con bastones, de esto hace unos años.
Sí.
Una chica que tendría pues 19 años, monísima, pero con dos bastones. Y entonces dije, mira, yo es que he tenido un problema de deformación de mis pies de nacimiento, he llevado siempre aparatos, y bueno, pues aquí me ves que tengo un complejo enorme, porque claro, pienso que yo no voy a ligar nunca, que yo no vaya a tener un chico que me quiera, y la chica era guapísima. Digo, vamos a ver, yo me pongo a echar las cartas y digo, mira, tú vas a conocer un chico y lo vas a conocer en un sitio que estés haciendo rehabilitación. Es un chico guapísimo, un tipazo de tío, y el chico va a ir con un problema también de las piernas por un accidente que ha tenido de moto. Os vais a encontrar en el sitio de la rehabilitación, os vais a enamorar, te vas a casar con él. Y me dice, Rafael, yo lo que no puedo pensar es casarme con mis dos muletas. Digo, no, señora, tú vas a ir con zapatos de tacón. Y me dice, eso sí que no. Eso sí que no puedo, porque yo no me voy a poder poner tacones nunca. Vas a ir a un médico que yo te voy a mandar. La mandé a un médico de Madrid importantísimo, de huesos, y le dije, a ver qué haces con los pies de esta niña, porque esta niña se tiene que sacar, que casar con zapatos de tacón. Y me dice, Rafael, no me pongas esos límites, porque vamos, una paralítica con tacones. Pues os cuento el cuento corto. Esa chica fue de rehabilitación, estuvo en el médico, este médico la operó, salió adelante, conoció al chico en la rehabilitación, un chico guapísimo, y organizaron la boda. Y quisieron que el famoso médico, no voy a dar el nombre porque quiero que sea el nombre, pero es una eminencia en este país. Ese médico la operó
y yo, los dos fuimos testigos de su boda. Y esa niña entró vestida de novia con zapatos de tacón, sí, con unas cuñas, claro, unos tacones con cuñas, y un solo bastón al altar. Y cuando llegó al pie del altar, se casó en la iglesia Santa Bárbara, se volvió delante de los invitados y dijo, amigos, para mí es una satisfacción muy grande casarme con este hombre tan maravilloso, rodeado de toda la gente que quiero. Pero atención, que aquí está este doctor y Rapel, que gracias a ellos vengo con zapatos de tacón a casarme. Sí. Pues eso fue muy bonito.
Pues esta historia para terminar el programa, porque no nos queda más tiempo. Qué maravilla que pasen cosas tan maravillosas. Valga la redundancia. Y a vosotros, que sois maravillosos también, gracias por estar ahí. Gracias, Rapel. Gracias, Ángel.
A vosotros.
Gracias, Tito.
Gracias, gracias.
Y a vosotros, adiós, adiós, adiós. ¡Adiós!